EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Cuanto más el Espíritu Santo encuentra a María en un alma, más se vuelve operante y poderoso para reproducir a Jesucristo en esa alma. San Luis María de Montfort. ¿Cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios y que obviamente pues esté dejando a nuestro buen Dios actuar en su corazón, en su vida, en ese abandono del que hemos platicado tanto en este programa y que luego pues, tanto nos cuesta, ¿verdad? Y empezando por su servidora, que eso nos cuesta, gente buena. Pero fíjense que el día de hoy vamos a tener un programa muy, muy especial y es muy especial porque, como usted sabe, el próximo domingo ya es Pentecostés. Y el poder hacer un programa especial sobre Pentecostés dedicado al Espíritu Santo, a sus benditos dones, a sus frutos, ¿no? A cómo dejarlo actuar en el corazón, pues a mí me parece muy importante porque a veces como que tenemos una relación con cada uno de las personas de la Divina, de la Santísima Trinidad, debemos de tener una relación y a veces puede ser que sea mucho más fácil tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero hay veces que podemos olvidar al Padre, a veces podemos olvidar al Espíritu Santo y no hay que olvidarlos, ¿verdad? Hay que tener una relación personal con cada uno de ellos. La Santísima Trinidad son tres personas divinas, un solo Dios, pero es precioso poder ir cultivando esa amistad, esa cercanía con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Así que bueno, pues yo espero de todo corazón que el programa de hoy le permita a usted abrir el corazón para que esa relación con el Espíritu Santo se vaya dando de una manera cada vez más fuerte, cada vez más cercana, ¿no? Cada vez que usted pueda perseverar también en hacerle caso a esas mociones que recibimos de nuestro amadísimo Espíritu Santo, en donde nos llenen de amor. Así que bueno, pues este día vamos a tener un súper especial de Pentecostés. Por favor, quédese, no se me vaya a ir para ningún otro lado. Mayo, acuérdense que es un mes precioso porque es dedicado a la Virgen, es el mes de María, por eso esta frase se me hizo preciosa de San Luis María de Montfort, ¿no? Cuanto más el Espíritu Santo encuentra a María en un alma, más se vuelve operante y poderoso para reproducir a Jesucristo en esa alma. Qué bello que Pentecostés justo cae en el mes de María, en esta ocasión, que casi siempre, ¿no? Es de esa manera, pero yo creo que es un regalo que así haya tocado en esta ocasión y que por medio de nuestra Madre Santísima, esposa del Señor Espíritu Santo, pues ella también nos guíe a ser dóciles a las inspiraciones, a las mociones que el Santo Espíritu nos infunde en el corazón y que muchas veces, pues ya ve cómo es uno, ¿no? Las dejamos pasar, como que nos hacemos de la vista gorda, no le hacemos caso y entonces esas mociones se van apagando. Este queridísimo escritor que a mí me encanta, la verdad, Jacques Philippe, este fraile francés, él justo dice que en su libro La Escuela del Espíritu Santo, dice que entre más soy dócil al Espíritu Santo, más le escucho, más voy a poder escuchar lo que Dios me pide. Entre menos le soy dócil, pues menos le voy a escuchar. Entonces, por eso la importancia de todo el tiempo ante esas mociones, ante esos momentos en donde yo la veo muy clara que Él me está pidiendo algo, pues hacerlo, ¿sale? Hacerlo. Así que, gente buena, pues qué más le platico. Ya le estoy dando así como mucho preámbulo para abrir boca, obviamente, pero sobre todo para que se quede conmigo. Pero pues mejor ya empezamos. ¿Qué le parece? Yo soy Marce Palos. Puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias y acuérdese, prepárese su bebida favorita, un latecito, un tecito, un cafecito, lo que usted quiera. Y acompáñeme a esta hora para que podamos profundizar en esta belleza del Espíritu Santo y de cómo poder tener una relación con Él, cómo dejarnos mover por Él. Quédese con nosotros, no se me vaya, no se me va a ir. Usted está en la mejor programación del mundo mundial, EWTN Radio Católica Mundial, así que quédese conmigo. Comenzamos. Pues gente buena, fíjese que siempre cuando vienen estas fiestas, que son muy importantes dentro de la iglesia, pues a veces hay que ir al básico, ¿no? Dar respuesta a qué es esta fiesta, de qué se trata esta fiesta. Porque a veces creemos que ya me la sé, pero a veces no me la sé tan bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si juntos un poquito profundizamos en qué es la fiesta de Santa de Pentecostés o a qué se dedica, en qué consiste? Bueno, pues la Iglesia Católica, para la Iglesia Católica, la fiesta de Pentecostés es una de las grandes solemnidades del año litúrgico y fíjese, esto es muy importante, marca el cierre del tiempo pascual, pues se cumplen los 50 días desde la resurrección hasta esta fecha, ¿no? Entonces, la Pascua en realidad dura desde la fiesta de resurrección hasta el domingo de Pentecostés. Y en este caso, bueno, pues cae justo ahora el 24 de mayo. Entonces, fíjate, Pentecostés no es simplemente el final de la Pascua, es el día que la Iglesia celebra también el descenso a la Virgen. Y es el del Espíritu Santo, del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la Santísima Virgen María y los primeros discípulos reunidos en Jerusalén. O sea, es el momento en el que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, desciende sobre la Virgen María y sobre todos estos discípulos que se encontraban reunidos cuando estaban temerosos, ¿no? Y de esa manera se fortalecen, ¿no? De ser seguidores de Cristo, pero están temerosos porque lo han crucificado y de esa manera se fortalecen para proclamar el Evangelio con valentía al mundo después de la resurrección. Fíjense cómo es chistoso, ¿no? A pesar de que experimentaron y vieron que nuestro Señor resucitó y que de hecho lo vieron, pero aún había miedo. ¿Cuántas veces nosotros podemos tener un encuentro con Cristo y aún así tenemos miedo? Es como una realidad muy humana, ese miedo. Pero la divinidad de nuestro buen Dios es la que nos da el coraje, como sucede en el momento en el que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, sobre nuestra Madre Santísima, y entonces tienen la valentía para ir y proclamar. Bueno, pues que eso mismo nos pase a nosotros. O sea, siempre que sintamos miedo, cobardía, ¿no? Bueno, pues pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos infunde de la valentía para hacer la voluntad de Dios incluso en cosas pues que son difíciles, en donde habrá que enfrentar algún reto y que por eso sentimos miedo, ¿no? No, el miedo no lo sentimos nada más porque sí, hay algo que no, que lo sentimos como una amenaza y obviamente ante eso pues hay que pedirle a nuestro Señor Dios pues que el Espíritu Santo descienda también sobre nosotros. La palabra Pentecostés, fíjate, proviene de la palabra griega que significa quincuagésimo. La fiesta se celebra 50 días después del domingo de Pascua, por lo que siempre cae al final del tiempo pascual, ¿verdad? Siempre. También en el antiguo pacto, la fiesta de Pentecostés tenía lugar 50 días después de la Pascua, del cual el único sacrificio pascual de Cristo sacramentalmente representado y ofrecido de nuevo en la misa es el cumplimiento del nuevo pacto, ¿sale? O sea, el antiguo pacto en el Antiguo Testamento, a eso se refiere. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Pentecostés? Pues este evento se describe muy bien en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, donde los apóstoles estaban reunidos en Jerusalén cuando un sonido como de un viento recio llenó la casa. Y fíjate, en este momento cayó aquí un rayo en mi casa. Bueno, y lenguas como de fuego se les aparecieron y se posó sobre cada uno de ellos. Llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en distintas lenguas, proclamando las maravillas de Dios a los judíos de muchas naciones que se habían reunido en la ciudad. Este milagro demostró que el Evangelio no estaba destinado solo a una tribu, nación o idioma, sino que Cristo había mandado a sus apóstoles a ser discípulos a todas las naciones. Y en Pentecostés el Espíritu Santo les dio ese poder para comenzar la misión. O sea, nuestro Señor Jesucristo ya les había dado el mandato, ¿no? La petición. Y en Pentecostés, pues el Espíritu Santo les da esa fuerza para poder cumplir esa misión. ¿Por qué? Ahora, a veces yo creo que nos lo cuestionamos, ¿no? ¿Por qué es importante Pentecostés en la Iglesia Católica? Pues porque revela la misión del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Jesús no dejó que sus apóstoles proclamaran el Evangelio por sus propias fuerzas, sino que envió al Espíritu Santo para guiarlos, santificarlos, fortalecerlos y unirlos. Por eso Pentecostés se suele llamar el nacimiento de la Iglesia. O sea, es como el cumpleaños de la Iglesia. Estrictamente hablando, la Iglesia ya se estaba formando durante el ministerio público de Cristo, especialmente a través de su llamamiento a los apóstoles, sus enseñanzas y los sacramentos que instituyó. Sin embargo, Pentecostés es el momento cuando la Iglesia se manifiesta al mundo y comienza su misión pública con hombres. Por eso es tan importante Pentecostés. Fíjate, incluso el Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la Iglesia se manifestó al mundo en Pentecostés mediante la efusión del Espíritu Santo y que esto da comienzo a la era de la Iglesia, en la que Cristo continúa actuando a través de los sacramentos y la liturgia. Al fundar su única Iglesia Católica, Jesús restauró y consumó el reino de Dios, ya que su Iglesia es de hecho el nuevo pacto de Israel, ¿verdad? Entonces, pues Pentecostés, el Espíritu Santo transforma a los apóstoles. O sea, antes de Pentecostés tenían miedo. Después de Pentecostés, Pedro se presenta ante la multitud y predica a Cristo crucificado y resucitado, y aproximadamente 3,000 personas son bautizadas solo ese día. Fíjense qué fuerte, ¿no? O sea, ¿cuándo ve uno eso? Este mismo Espíritu Santo sigue obrando en la Iglesia hoy en día. Los católicos reciben primero al Espíritu Santo en el bautismo y son fortalecidos por él en la confirmación, también mediante el Espíritu Santo. Los cristianos, pues, reciben la gracia de confesar a Jesús como Señor, resistir al pecado, vivir en la caridad y dar testimonio de la fe. Básicamente, en el sacramento del bautismo, pues nos hacemos hijos amadísimos de Dios, gracias a la efusión del Espíritu Santo en nosotros. Y con el sacramento de la confirmación, también gracias a la efusión del Espíritu Santo en nosotros, nos convertimos en soldados de Cristo y somos capaces de dar la vida por Él. O sea, qué fuerte, ¿verdad? Así es como funciona. El Señor Espíritu Santo, pues, tiene dones y tiene frutos, que eso vamos a hablar más tarde de los frutos, pero de los dones que se conocen, pues está la sabiduría, la inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor de Dios. Son 7, ¿sale? Y no son ideas así sentimentaloides, ¿no? No, no, son ayudas reales que Dios nos da para que los cristianos vivamos como discípulos de Cristo en un mundo que a menudo se resiste a Él, ¿verdad? Y eso, pues, no está padre. Fíjense también, como les decía, en el Antiguo Testamento, pues también se habla de un Pentecostés, y ahí es donde están las raíces judías del Pentecostés, porque está en las profundas raíces del Antiguo Testamento, y los apóstoles se reunieron en Jerusalén durante la fiesta judía de Shavuot, también llamada fiesta de las semanas, que tuvo lugar 50 días después de la fiesta de Pascua. Pentecostés se asociaba con la cosecha y, en la tradición judía, con la entrega de la ley en el monte Sinaí. Esta conexión es importante porque en el monte Sinaí Dios entregó la ley a Israel. En Pentecostés Dios derrama al Espíritu Santo capacitando a su pueblo para vivir la ley de Dios, una ley que Cristo cumple y exalta, incluyendo la ley de Dios escrita en nuestros corazones. El antiguo pacto preparó el camino, el nuevo pacto se cumple en Cristo y es vivificado por el Espíritu. Esta parte es muy importante. O sea, dejarnos vivir en el Espíritu de Dios es lo que pues básicamente no se nos va la vida cristiana, o sea, es como dejarme llenar por Dios, como dejarme llenar por Dios, por un lado que Dios se apodere de mí y yo apoderarme de Dios, que es una chulada, poco, es una entrega súper fuerte. También, fíjate, Pentecostés revierte la confusión de Babel. En Babel, el orgullo humano provocó división y dispersión de lenguas, mientras que en Pentecostés el Espíritu Santo no borra a las naciones, sino que las une en el único Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente en el amor. Eso es muy bonito. Ahora, ¿por qué los sacerdotes visten de rojo en Pentecostés? Bueno, pues es que en la misa de Pentecostés, estas vestiduras rojas, pues simbolizan el fuego del Espíritu Santo, que recuerda las lenguas de fuego que descendieron sobre los apóstoles. También representa el celo, la valentía y la voluntad de dar testimonio de Cristo. La iglesia canta el Veni Sancte Spiritus o Ven Espíritu Santo, la gran secuencia de Pentecostés. En algunos lugares se dejan caer también pétalos de rosas o desde los techos de las iglesias para simbolizar el descenso del Espíritu Santo, una costumbre que en el panteón se realiza también para la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. Entonces, bueno, pues es muy bonito. Eso es algo como muy, muy bello ver esta devoción, ¿no? A la fiesta de Pentecostés, que además es un día de precepto. ¿Por qué es un día de precepto? Bueno, pues porque el domingo es el día santo de precepto más importante en la Iglesia Universal. Y el domingo de Pentecostés se observa a través de la obligación dominical normal que se distingue de otros días santos de precepto. Además, es una solemnidad y uno de los días más importantes del año litúrgico de la Iglesia. En la actualidad, ¿qué significa Pentecostés para los católicos de hoy? Pues no es solo un acontecimiento del pasado, ya que es el mismo Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles, continúa guiando a la iglesia, santificando a los fieles y fortaleciendo a los cristianos para que proclamen a Jesucristo. Pentecostés nos recuerda que la vida cristiana pues no se vive solo con esfuerzo humano. Necesitamos de la gracia, necesitamos valor, necesitamos al Espíritu Santo para renovar nuestros corazones y purificar nuestros deseos que muchas veces pues están llenos de nuestro egoísmo, de nuestras pasiones, de nuestros vicios, ¿no? De nuestros defectos, de nuestro pecado. En este 2026, pues hay que pedirle a nuestro Señor Espíritu Santo, pues que renueve, que siga renovando la faz de la tierra y que siempre podamos vivir, no solo como un recordatorio lo que sucedió en el Hechos 2, ¿no? Aquí donde se cuenta el relato de Pentecostés, sin orar con la iglesia para seguir viviéndolo de nuevo cada día y siempre pedir, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ¿no? Que Él es el dulce huésped del alma. Entonces hay que decirle, Señor, tú que habitas en mí, bueno, pues cuídame. Fíjate, las personas somos hijos amadísimos de Dios, somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, o sea, somos hijos amadísimos de Dios Padre, hermanos de Dios Hijo, hermanos amadísimos de Dios Hijo y templos del Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros, Él es el dulce huésped del alma. Entonces hay que tener ese trato hermoso con Él, ¿no? Él habita en nosotros. Bueno, pues que esta habitación que somos nosotros sea digna para Él, puesto que es Dios. Entonces, vivirlo de esa manera, gente buena. ¿Y qué le parece? Sí, nos vamos a la receta de la semana. Pero antes de la receta, vamos por una cancioncita. ¿Qué le parece? Que ya nos tiene por ahí preparada mi querida Katia, que ahora nos acompaña en los controles, mi querida Katia. Nos, antes de la receta de la semana, ¿qué le parece si vamos por una rolita que hay? Ahí nos la va a poner y nos va a sorprender. Yo sé que sí, mi querida Katia. Vamos a la rolita. Thank you.
corazón desciende con tu poder. Enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo.
Pues gente buena, qué bonita canción, porque nos va preparando, ¿no? Como ir preparando el corazón para esta hermosa fiesta, y que si alguno de ustedes ya estaba rezando la novena, o hay un decenario que les recomiendo muchísimo, es un decenario, fíjese usted, de la Beata Francisca Javiera, que yo lo estoy haciendo, déjeme le comparto, y ha sido una bella sorpresa encontrar este documento, porque es un documento de 1930 aproximadamente, en donde nos comparte esta beata, me parece que es beata o venerable al menos, Francisca Javiera del Valle, el nombre de este pequeño, es un librito muy chiquito, se llama Decenario al Espíritu Santo. Y son 10 días pidiendo pues estos dones y abriéndonos a conocerlo. Esta mujer santa, bueno, pues tuvo muchas visiones, a pesar de ser una mujer muy, muy humilde, ¿no? Sin tener preparación. Para muchos, los escritos que ella logra de sus visiones, de su vida mística, pues se comparan con Santa Teresa de Ávila, ¿no? También española, esta santa mujer también española, pero su poca o nula instrucción, pues la hace ser como muy impresionante lo que ella escribe sobre el Espíritu Santo. Así que se lo recomiendo mucho, Decenario al Espíritu Santo. Hay varios libros dedicados al Espíritu Santo. Obviamente, pues Dios no lo podemos captar en un libro, ¿verdad? O en una oración. Es mucho más que eso, más sin embargo, nos va permitiendo pues conocerle más y poder tener esta relación. Así que gente buena, pues en esta receta de la semana, justo, es cómo vivir los dones del Espíritu Santo. ¿Qué hacer, verdad? Porque esto es como complicado, pero primero, pues, ¿cuáles son los dones? Bueno, pues es sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor de Dios. Esos, conocimiento o ciencia, ¿no? Algunos la cambian así, ¿no? Entonces, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y estos dones los recibimos en el bautismo y se van fortaleciendo en la confirmación. Pero, pues, ¿cómo hacerle para vivirlos y ponerlos en práctica, ¿no? Porque esto ¿qué conlleva? Bueno, pues, conlleva que yo recibo estas gracias, como ya lo decimos en el bautismo, y se fortalecen en la confirmación, pero hay que ponerlos en práctica, hay que poner en práctica esta gracia sobrenatural que Dios nos concede, pues para seguir con docilidad su voluntad y edificar la comunidad cristiana. O sea, a ver, para que quede más claro, los dones del Espíritu Santo no son para mi vanagloria, no son para mí. ¿Sí me explico? O sea, no es que yo diga, ah, bueno, pues Dios me dio el don de ciencia, ah, pues me voy a convertir en un súper científico, ¿no? Para que todo el mundo me alabe y diga qué maravillosa soy. O sea, no, así no es como funciona. Nos da todo esto para amar más. Amarle a Él, que es lo más importante. O sea, el amor solo tiene sentido cuando me dejo amar por Dios y entonces le amo a Él más y de esa manera hago su voluntad. Porque para que se note el amar, o sea, ¿cómo yo hago realidad ese amar? Pues ahora sí que, como decimos en México, obras son amores y no buenas razones. La obra, la acción, es la que es, como quien dice, la garantía del amor, ¿verdad? Yo cuando hago algo por alguien que amo, ¿no? Cuando me sacrifico, cuando renuncio a algo, pues ahí se ve el amor, ¿cierto? Ahí es donde veo esa garantía. Bueno, pues de la misma manera, cuando yo digo amo a Dios, ¿cuál es mi garantía de decir que yo amo a Dios? Pues hacer la voluntad del Padre, hacer lo que Él me pide, ¿sí? Esa es mi garantía de sí, pues sí, sí amo a Dios, ¿no? O sea, hago esto por amor. Aquí está la clave, o sea, fíjese, ¿puedo hacer las cosas, puedo hacer la voluntad de Dios sin amor? Pues sí, pero ahí no está padre, aunque sería un poco difícil, sería como a regañadientes, sería como este hijo, el otro hermano del hijo pródigo, ¿no? Ahora sí que el hermano del hijo pródigo, que hace las cosas no por amor, sino simplemente pues por miedo o por obediencia, pero esa no es la relación que Dios quiere, por eso aquí el amor es muy importante. El yo decir, amo tanto a Dios que quiero hacer su voluntad, ¿sí? Es decir, como consecuencia de ese amor, hago la voluntad del Padre. Y para poderlo hacer, esa voluntad, dado que en esta vida hay muchas tribulaciones, hay muchas dificultades, hay tentaciones, somos imperfectos, tenemos todas estas condiciones que están bien piratas, pues para eso necesito los dones del Espíritu Santo, porque yo con mis fuerzas no puedo, ¿sí? O sea, ni con pomada de la campana, decimos en mi pueblo. Yo necesito esos 7 dones para poder hacer la voluntad del Padre. Y obviamente sortear dificultades, poder sobrellevar cualquier tribulación, ¿no? Cualquier situación, que pues mis errores, mis pecados, todo eso, pues necesito de esos dones para poderlos ir superando y en esa medida hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo lograr vivir cada don? Que esa parte es algo muy, muy bonito, ¿no? Pues hay muchas formas para irlo a vivir, pero sobre todo, ¿cómo hacerle para vivirlos todos en el día a día? Pues primero, hay que conocer y discernir los dones antes de vivirlos. Es importante reconocer en mi vida cuáles, o sea, cómo ya están esos dones ahí por medio de mis virtudes, de mis talentos, ¿no? Aquello que me motiva. A lo mejor reflexionar qué actividades me siento como más contenta, más feliz, ¿no? ¿Qué habilidades se me, o qué actividades se me dan con facilidad? ¿Sale? Y luego, pues, mediante la oración, buscar la guía del Espíritu Santo. A ver, Señor, mira, a mí me encanta, no sé, puedo poner un ejemplo, cantar. Yo canto horrible, pero habrá personas que sí tienen ese don y que lo llevan muy bien en su vida, ¿no? Bueno, y me encanta cantar. Bueno, ¿y qué quieres que haga con ese don? ¿Qué quieres que haga? ¿No? Ah, bueno, pues te he dado la sabiduría para que a lo mejor escribas unas canciones preciosas y entonces a la vez, o sea, dar mayor gloria en mi nombre, a mi nombre. Bueno, pues entonces ahí está, ¿sí? Por eso es muy importante esa oración y esa meditación para escuchar lo que Dios me va pidiendo con los dones, con las virtudes que ya me dio y obviamente los dones del Espíritu Santo que son aparte para poder cumplir la misión que Él me va pidiendo. Luego, activar y desarrollar los dones para que los dones florezcan. ¿Qué hay que hacer? Pues necesito purificar la vida con arrepentimiento, mi vida, tener una conversión constante. Eso es para todos, ¿no? A veces hablamos de un momento de quiebre en nuestra vida donde tuvimos un momento de conversión o de reconversión, pero se nos olvida que la vida es una conversión que es de todo el tiempo, ¿no? Que es a cada instante, que es todos los días. Entonces, eso pedirlo. Y de esa manera, pues, cuando voy llevando esa conversión, ese arrepentimiento, pues voy purificando el corazón. También obedecer los mandamientos y vivir con integridad. Orar con fervor, pidiendo la gracia de usar cada don conforme a la voluntad de Dios, lo que les decía al principio. Ejercitar el don de la vida, en la vida diaria, en el trabajo, en la familia, en la comunidad, en el servicio. Aprender a enfrentar la crítica y a no permitir que la dureza humana pues detenga nuestra misión. Eso es muy importante. Fíjate, poner al servicio los dones en la manera más ordinaria, más cotidiana. Oye, pues si a mí me dio Dios el don del consejo, pues no porque yo sea metiche o le quiera resolver la vida a todos, pero si creo que puedo ayudar a alguien, pues no quedarme callada cuando puedo apoyarle. Cuando sé que está pasando por una situación muy difícil y luego pretendo hacerme como indiferente, que ay, no sé qué van a pensar. No, pues es que use su don, ¿verdad? Dios le dio ese don, bueno, pues úselo para ayudar. Luego, pues vivir en la vida cotidiana, vivirlos cada uno en la vida cotidiana, por ejemplo, la sabiduría, pues ver las cosas con los ojos de Dios, discerniendo lo bueno y lo malo. La inteligencia, pues comprender la palabra y vivirla con profundidad. El don de consejo, pues tomar decisiones acertadas y aconsejar a otros según la verdad. La fortaleza, perseverar en la fe y el bien, incluso en adversidades. La ciencia, pues conocer la verdad de la fe y su aplicación práctica. La piedad, amar al prójimo y cumplir el bien con afecto. El temor de Dios, reconocer que todo proviene de Dios y no confiar en el orgullo. Que eso es algo que nos pasa mucho, ¿no? Nos volvemos como orgullosos y entonces creo que yo he logrado las cosas por mí. ¿Cuándo ha sido Dios quien me las ha dado? y quien me ha puesto las oportunidades, me ha puesto a las personas que me enseñaron o me ayudaron, ¿no? Él pone todos los medios, ¿no? A veces hasta casi que nos lo da en la boca, ¿no? Entonces todo eso hay que agradecer. Para seguir con este cómo vivirlo, bueno, pues necesito mantener una relación con Dios Espíritu Santo por medio de la oración, de meditar en la palabra, participar en la Eucaristía y en la vida comunitaria, servir a los demás como forma de manifestar esos dones, buscar oportunidades de servicio en la iglesia, la comunidad o el vecindario donde vivas, ¿no? O sea, en resumen, vivir los dones del Espíritu Santo es un proceso de discernimiento, de oración, obediencia y servicio. Al unir nuestras vidas a la guía del Espíritu Santo, cada don se convierte definitivamente en un don para el otro, ¿verdad? Y se convierte también en un instrumento para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia, que es lo más importante. Fíjate qué belleza. Entonces, bueno, gente buena, pues hay que pedir los dones, digo, ya los tenemos, pero como que activarlos, ¿verdad? Así como cuando te dicen, oiga, tiene que hablar aquí esta tarjeta para que active su tarjeta de crédito, ¿no? Tiene que activarlo, bueno, pues nosotros también. ¿Y cómo se activan? Pues por medio de la oración y poniéndolos en práctica. Así como cuando te dicen, ¿cómo aprendes a nadar? Pues nadando, pues es un poco así, ¿no? Es un poco así porque yo tengo que abrirme a esa presencia, a Dios. ¿Y cómo va a empezar el proceso? Por medio de la oración. La oración es muy importante, gente. Muy importante. Sin la oración no hay un diálogo con Dios. Entonces, ¿cómo le escucho? Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es su voluntad? ¿Y cómo voy a poder hacerla si no sé cuál es su voluntad? Así que, bueno, pues esa parte es muy importante. El hecho de que podamos escuchar la voluntad de Dios en todo momento por medio de estos dones que el Espíritu Santo mismo nos da. Pues, gente buena, esta fue la receta de la semana. ¿Qué le parece si nos vamos a otra rulita? Y esta rulita, déjeme le digo cuál es el nombre, porque esta está muy bonita. Esta es un nuevo Pentecostés y canta el Ministerio Kairos.
Promesa del Hijo vengador de bendición, bendeciende que todos te claman, es el pueblo de Dios que te llama y te pide un nuevo Pentecostés. Con el fuego que viene del cielo, ya mi corazón, bendiciende que todos te claman, es el pueblo de Dios que te llama y te pide un nuevo Pentecostés. Renuncio celestial que derrama sol, nación, libertad, fortaleza, llena mi alma de tu paz. Bendiciene que todos te claman, es el pueblo de Dios que te llama y te pide un nuevo Pentecostés. Fuerza de lo alto, corriente de gracia, oh Espíritu de Dios, con tus dones penetras las almas que revives con tu amor.
Bendiciende que todos te claman, es el pueblo de Dios que te llama.
te pedimos, oh,
oh, un nuevo Pentecostés.
Gente buena, pues ¿qué le digo? Con estas bellísimas canciones, la verdad es que siempre es como muy, muy bella la música, porque es una manera pues de comunicar, de contactarnos con Dios, de entrar, de ir ahora sí que calentando motores que nos lleven a la oración, a la meditación, a contemplar a Dios también, y eso es lo que va creando esta relación personal con nuestro buen Dios. Entonces eso no hay que dejarlo nunca. Y bueno, gente buena, pues ahorita ya hablamos de los dones del Espíritu Santo y cómo poderlos vivir, ¿no?, en la receta de la semana. Pero hay algo que también vivimos con nuestro querido Dios Espíritu Santo, pues es tan bueno que no solamente nos da dones, sino también frutos, ¿sale? Entonces, ¿estos frutos qué son o cómo los encontramos o dónde, ¿no?, se reparten o cómo? Bueno, pues fíjese, para empezar son 12. Y estos 12 frutos del Espíritu Santo son mencionados en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5 del 22 al 23. Y ahí dice, ahí habla sobre estos dones. Incluso el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los frutos del Espíritu son perfecciones que el Espíritu Santo forma en nosotros como primicias de la gloria eterna. ¡Ah, qué belleza!, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esos 12 frutos del Espíritu Santo? Son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, continencia y castidad. Esos son los 12 frutos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que nos enseñan, verdad? Porque estos benditos dones, perdón, frutos, que son frutos del Espíritu, pues nos van a estar enseñando también. Fíjate, hay un libro muy bonito que se llama Hablar con Dios, del padre Francisco Fernández Carvajal, y ahí nos explica que cuando el alma es dócil a las inspiraciones del Espíritu, se convierte en el árbol bueno que da a conocer por sus frutos. Entonces, por eso, entre más docilidad, pues mayor es el fruto. O sea, ¿qué es lo que nos va a enseñar los frutos? ¿Qué es lo que nos enseña estos frutos del Espíritu Santo? Pues que el alma es dócil, ¿sale? Que el alma es dócil a las inspiraciones. Como lo que les decía del otro libro de Jacques Philippe, ¿no?, de este padre francés, que él dice, entre más hago caso a las mociones del Espíritu Santo, más las escucharé con mayor claridad. Entre menos le hago caso, pues menos las escucharé. Entonces, por eso es muy importante esta belleza de irnos dejando ser dócil, de irnos llevando por esa docilidad. Eso es muy importante. Entonces, los frutos del Espíritu Santo en realidad son incontables, aunque San Pablo nos ha mostrado estos 12 a manera de ejemplo, ¿sí? Ahora, ahí le vamos a explicar estos 12 que nos habla, del cual nos habla San Pablo. Bueno, pues la caridad, ¿no?, es el primer y principal fruto del Espíritu Santo. El amor, la caridad, es la primera manifestación de nuestra unión con Cristo. La caridad es delicada, operativa, con quienes conviven o trabajan en nuestros mismos quehaceres. Es la primera manifestación de la acción del Espíritu Santo en el alma. Luego, el segundo fruto, el gozo. La alegría, pues es consecuencia del amor. Por eso al cristiano se le distingue por su alegría, que permanece por encima del dolor y del fracaso. Luego, la paz. Pues siempre la paz es fruto del Espíritu Santo. Siempre te dicen, bueno, si te trae paz, viene de Dios. Si no te trae paz, pues no viene de Dios. Bueno, pues eso viene del fruto del Espíritu Santo. La paz es fruto del Espíritu Santo, ya que es ausencia de agitación y es el descanso de la voluntad en la posesión estable del bien. Esta paz supone la lucha constante contra las tendencias desordenadas de las propias pasiones. Luego, la paciencia. es el cuarto fruto. Las almas que se dejan guiar por el paráclito producen el fruto de la paciencia, que lleva a soportar con igualdad de ánimo, sin quejas ni lamentos estériles, los sufrimientos físicos y morales que toda vida lleva consigo. Luego, el fruto número 5, la longanimidad. Este fruto del Espíritu Santo da al alma la certeza de que si pone los medios, si hay lucha ascética, si recomienza siempre, se realizarán esos propósitos a pesar de los obstáculos objetivos que se puedan encontrar, a pesar de las flaquezas y de los errores y pecados si los hubiera. Luego, la benignidad, que es el sexto fruto, es una predisposición del corazón que nos inclina a hacer el bien a los demás. Este fruto se manifiesta en multitud de obras de misericordia corporales y espirituales que los cristianos realizan en el mundo entero sin acepción de persona. Luego, el séptimo fruto, bondad, es una disposición estable de la voluntad que nos inclina a querer toda clase de bienes para otros, sin distinción alguna, amigos o enemigos, parientes, desconocidos, vecinos o lejanos. Eso es la bondad. Luego, el octavo fruto, la mansedumbre. El alma que posee este fruto del Espíritu Santo no se impacienta, ni alberga sentimientos de rencor ante las ofensas o injurias que recibe de otras personas, aunque sienta, y a veces muy vivamente, por la mayor finura que adquiera en el trato con Dios, las asperezas de los demás, los desaires y las humillaciones. O sea, fíjate, tener esa paciencia ante ofensas, ¿no? Qué fuerte. La mansedumbre. Luego, la fidelidad. Una persona fiel es la que cumple sus deberes, aún los más pequeños, y en quien los demás pueden depositar su confianza. Nada hay comparable a un amigo fiel, dice la Sagrada Escritura. Su precio es incalculable. Ser fieles es una forma de vivir la justicia y la caridad. El fruto 10, la modestia. Una persona modesta es aquella que sabe comportarse de modo equilibrado y justo en cada situación. Aprecia los talentos que posee sin exagerarlos ni empequeñecerlos, porque sabe que son un regalo de Dios para ponerlos al servicio de los demás. Este fruto del Espíritu Santo se refleja en el porte exterior de la persona, en su modo de hablar y de vestir, de tratar a la gente y de comportarse socialmente. La modestia es atrayente porque refleja la sencillez y el orden exterior. Y luego, en el fruto 11 y 12, que es continencia y castidad, pues estos frutos están relacionados con la pureza del alma en una misma frase, ¿no? Como por instinto el alma está extremadamente vigilante para evitar lo que pueda dañar la pureza interior y exterior tan grata al Señor. Estos frutos que embellecen la vida cristiana y disponen el alma para entender lo que Dios, lo que a Dios se refiere. Puede recogerse aún en grandes tentaciones si se quita la ocasión y se lucha con decisión, sabiendo que nunca fallará la gracia del Señor. ¡Qué belleza! Ahora, todos estos hermosísimos 12 frutos, pues, ¿cómo obtenerlos, verdad? Pues eso es ahí, como dicen en el pueblo, ahí es donde la puerca torce el rabo. Pues no está tan difícil, fíjese, porque de acuerdo con el Papa Francisco, en los momentos de debilidad y dificultad de nuestra vida, cuando estamos cansados de hacer el bien, debemos invocar al Espíritu Santo para pedirle su fuerza y su protección. El Santo Padre aseguró que todos los cristianos debemos invocar más el Espíritu Santo con palabras sencillas y en los diferentes momentos del día. Tú debes decir en los momentos de dificultad, Espíritu Santo, ven. La palabra clave está en ven, ¿verdad? Pero tienes que decirlo tú con tu lenguaje, con tus palabras, decía el Papa Francisco. Ven porque estoy en dificultad, ven porque estoy en la oscuridad, en la penumbra, ven porque no sé qué hacer, ven porque voy a caer, ven, ven. Es la palabra del Espíritu Santo, es la palabra del Espíritu para llamar al Espíritu Santo. Así que en todo momento pedirlo, ¿no? Así que pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Entonces hay que pedirle todo el tiempo a nuestro Señor Dios Espíritu Santo que venga, que inunde con su luz, con su sabiduría, con su inteligencia, con su ciencia, ¿no? Con sus siete dones que inunde nuestra alma para que podamos dar el fruto y nos dé también esos frutos, ¿no? De su espíritu y poder llevarlos a los demás, pero acuérdese, todo para hacer la voluntad de Dios, que para eso los pedimos, para hacer la voluntad de Dios, de eso se trata, gente buena. Ahora, esos, ahí le van unos cinco, con una extra receta de la semana, o sea, cinco consejos, pues, para ser más dóciles al Espíritu Santo. Primero, recordar que no está solo, ya que el Espíritu Santo siempre nos acompaña, por lo tanto, invócalo antes de cada acción o proyecto que realices. Luego, déjate sostener y consolar por él en las dificultades. Cuarto, pídele ayuda para poner en práctica el Evangelio. Y quinto, esfuérzate por llevar una vida de oración constante, que eso lo necesitamos siempre, todos y en todo momento. ¿Sale? Yo sé que cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos de estos dones, a veces puede sonar un poquito complicado, ¿no? A ver, que Dios es tres personas divinas, un solo Dios, todo eso a veces puede ser difícil, que cómo es que llegan estos dones, todo eso a veces puede ser como un poquito difícil de entender, pero acuérdese que Dios es un misterio y que irnos acercando a ese misterio no implica que lo vamos a comprender todo o lo vamos a saber todo o conocer todo, significa que nos vamos acercando y que Él se va revelando también y Él nos va permitiendo entenderlo, lo que Él quiere que entendamos y ya está. Entonces, si no entiende algo, si algo no queda claro a veces, diga, bueno, por alguna razón mi buen Dios todavía no me lo quiere revelar. Pero usted siga confiando, siga teniendo esa paz de saber que Él está ahí, aunque tengamos dudas, aunque a veces dudemos, ¿no? De, ¿será que el Espíritu Santo va a venir y me va a llenar de su cena? No, porque pueden entrar esas dudas. Bueno, pues eso es muy humano, pero también es muy divino el dejarnos llenar. Y acuérdense que Cristo nos ha regalado su divinidad por medio de su cruz. Entonces, dejémonos llenar por el amor de Dios, por su divinidad, para amarle, para comprenderle, para hacer su voluntad y que los santos dones y frutos del Espíritu Santo nos invadan para justo poder vivir con ese gozo, con esa paciencia, esa mansedumbre, esa caridad, esa castidad, todos sus dones, todos sus frutos, poderlos vivir y lo más importante, que con ellos logremos hacer la voluntad de Dios Padre. Bueno, gente, bueno, pues qué le digo, esto fue el AT2. Yo espero que le haya gustado y que pueda, pues, guardar. Si no alcanza a ver o no pudo escuchar todo el programa, no se preocupe, está en Spotify. Todos los episodios de el AT2 ahí los encuentran en Spotify para que no se los pierda ninguno, 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 ninguno. Yo soy Marce Palos y como cada semana me encanta poderle llevar un programita que le llene el corazón, ¿no? Que de alguna manera le ayude. Y ahora que estuvimos platicando y reflexionando sobre el Espíritu Santo, bueno, pues conocerle más, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues primero es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor del Padre y del Hijo y procede de ambos, recibe con el Padre y el Hijo la misma adoración y gloria, tiene la misión divina de santificar y conducir a la Iglesia, asesora de manera especial al Papa, sucesor de San Pedro, lo recibimos en nuestro bautismo y habita en nosotros y también en la confirmación, para ser testigos, apóstoles y soldados de Cristo y morir por Él. Bueno, pues hoy estuvimos eso, meditando sobre la belleza del Espíritu Santo. Cuídense mucho, yo soy Marce Palos, puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias, cuídense hartamente y nos vemos la siguiente semana, ¿qué le parece? Que tenga una hermosa, hermosa fiesta de Pentecostés. Dios me los bendiga. Pídale al Espíritu Santo que descienda en su corazón, descienda en su mente, en cada uno de los integrantes de su familia y en todas las personas para que haya más paz y haya más bien en el mundo. Dios me los bendiga. Bye, bye.